El pasaje que leímos en el tiempo de la lectura congregacional se nos presenta lo que debiera ser un hogar cristiano y cómo en la aplicación adecuada de los roles de cada uno de sus miembros, el mismo podrá representar de una manera adecuada la relación gloriosa y eterna que hay entre Cristo y la Iglesia. De modo que cuando vamos y leemos un texto como este, hermanos, no podemos ir rápidamente y decir, aquí está hablando de los roles en el hogar. ¿Tú quieres saber cuáles son los roles en el hogar? Ve a Efesios capítulo 5, 18 al 6, 4. No es simplemente de los roles en el hogar que habla este pasaje. Este pasaje, hermanos, habla de cómo vivir el Evangelio en el contexto del hogar. ¿Cómo vivir el Evangelio en el contexto del hogar? Y habiendo leído, hermanos, este pasaje como punto de partida, ese va a ser el tema del sermón de esta tarde, viviendo el Evangelio en el hogar. Y este es un tema que tiene muchísima importancia, hermanos, para nosotros como cristianos. Porque todo lo que sucede y todo lo que tenga que ver con nuestros hogares debe tener preeminencia en nuestras vidas. Debe tener preeminencia. Los que somos padres cristianos y esposos o esposas, tenemos una enorme responsabilidad. La responsabilidad de guiar a nuestras familias, de criar a nuestros hijos a la manera que Dios quiere que lo hagamos. Esto es tan así que incluso en 1 Timoteo capítulo 3 y en Tito capítulo 1 se menciona como un requisito de aquellos que aspiran a ser obispos, a ser pastores. ¿Es qué? Que sea marido de una sola mujer, que tenga a sus hijos en sujeción. Y dice Pablo, porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? El principal ministerio de cualquier pastor, no importa el tamaño de su iglesia, el principal ministerio, su principal rebaño debe ser el hogar. Esa debe ser su principal iglesia. Pero de todo padre cristiano, esa debería ser su principal responsabilidad. Aunque Dios nunca te llame a ser pastor ni a predicar el evangelio públicamente, tú eres pastor, tú tienes una responsabilidad, tú tienes ovejas en tu hogar. Y esas ovejas son los hijos que Dios te dio y la esposa que Dios te dio. Sin embargo, hermanos, la realidad es que podemos estar convencidos de estas cosas que estoy mencionando y aún así no tener claramente las herramientas definidas y por tanto dirigir de forma equivocada los asuntos del hogar. Por ejemplo, hay padres que de manera equivocada cuando están en esta labor de la crianza de los hijos asumen que sus hijos son cristianos por el hecho de que lo están criando en un contexto cristiano. Y eso es algo, hermano, que ocurre en el inconsciente, porque teológicamente sabemos que, bueno, el hombre nace pecador y necesita arrepentirse. Pero en la práctica muchas veces vemos a los padres asumiendo que el hijo es cristiano. Nació en un hogar cristiano. Yo oraba por ese niño antes de ser concebido. Y nació en la familia cristiana. Y lo rodeamos de amigos cristianos. Y estudió en una escuela cristiana. Y siempre vino a la iglesia cristiana. Y habituamos a ese niño a hacer todo lo que los cristianos hacen. Y podemos asumir erróneamente que nuestros hijos son cristianos por eso. También, otra forma errónea de ver este asunto de la crianza y de la paternidad y del hogar es cuando nosotros tenemos una mentalidad más defensiva que ofensiva. Una mentalidad más defensiva que ofensiva. Es decir, nosotros estamos en la labor que Dios nos ha colocado, pero reaccionamos cuando vemos un peligro inminente que llega al hogar. Y vemos una situación particular que ocurre con uno de nuestros hijos. Y en base a eso, tengo que tomar medidas, tengo que tomar decisiones. Y ahí está tomando las decisiones. De repente me di cuenta que mi hijo se estaba exponiendo a algo en el internet que no debía exponerse. Y en base a eso vengo y tomo medidas con relación a esto. Y eso es parte. Hay que tomar medidas. Pero muchos padres nos quedamos en esa parte defensiva. Es decir, actuamos solamente cuando viene el problema. Y la Biblia nos llama a tener una labor más ofensiva. A tener una labor más proactiva. No hay que esperar que venga el problema. Yo debo de actuar para que la situación, cuando vengan las situaciones, el hogar esté debidamente preparado para ello. Y la única forma en que podremos llevar a cabo de forma efectiva esta paternidad será cuando vivamos y enseñemos de forma adecuada el Evangelio en nuestros hogares. El Evangelio en nuestros hogares. Antes de continuar, yo quiero decir, hermanos, por justicia, que yo estoy siendo muy de cerca las ideas que están escritas en el libro La Paternidad Fortalecida por el Evangelio, del autor William Farley. De modo que yo quiero dar crédito a este libro, porque sus enseñanzas, apoyadas por la palabra de Dios, me fueron de mucha ayuda para la preparación de este sermón que me tocó predicar en mi viaje pasado. Me fue de mucho impacto en mi vida como esposo y como padre. Hermanos, yo mientras estudiaba este material, me di cuenta rápidamente de deficiencias que había en mi vida, pecados con los que tenía que luchar, que debían ser confesados rápidamente y ser rectificados. Y hermanos, quiero decirles que es con ese espíritu que yo vengo a compartir este mensaje en esta noche, como alguien que está aprendiendo y creciendo en muchas de estas cosas, pero que quiere también estimularles a ustedes a lo mismo. De modo que lo que nos toca reconocer, corregir y cambiar sea un proyecto de comunidad. Un proyecto de comunidad, porque la santificación, hermanos, es responsabilidad de todo el cuerpo de Cristo. Y siguiendo el esquema de ese libro, podemos mencionar 7 aspectos que se producirán en nuestro hogar si decidimos vivir a la luz del Evangelio. Pero antes de definir esos 7 aspectos, yo quiero centrarme en esa expresión de paternidad centrada en el Evangelio. Y lo primero es recordarles qué es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es la buena noticia para pecadores que están completamente perdidos, de que Dios el Hijo fue enviado por Dios el Padre y vino a este mundo a través de la encarnación. Y estando en el mundo, en su condición de hombre, llevó una vida perfecta y murió en la cruz. Pero no solo murió en la cruz, sino que resucitó al tercer día. Y en virtud de su muerte en la cruz, Él pagó por esos pecadores que estaban perdidos. Y una vez resucitado, ascendió a los cielos, enviando ¿a quién? Al Espíritu Santo. ¿Y qué hace Cristo ahora en los cielos? Está intercediendo por nosotros y ha prometido que algún día volverá a la tierra en gloria. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio. Un resumen del Evangelio. ¿Y qué es una paternidad centrada en el Evangelio? Bueno, es una paternidad en la que le traspasamos a nuestros hijos una cosmovisión. Es decir, cuando hablamos de cosmovisión, hablamos ¿de qué? De creencias, de valores, de principios. ¿Con qué propósito? Con el propósito de prepararlos para que ellos puedan tener una relación con Dios y una conducta piadosa, pero que dicha conducta piadosa esté motivada por el Evangelio. Motivada por el Evangelio, no por otra cosa. Esta definición, hermanos, no habla de producir como un objetivo primario hijos obedientes, hijos moralistas. Ese es el objetivo de buenos padres impíos. Buenos padres impíos, ¿qué buscan? Hijos obedientes y moralistas. Pero el objetivo de los padres cristianos debe ser contribuir a producir un cambio en el corazón de nuestros hijos. Y dicho cambio traerá, claro, valores morales a su vida. Pero cuando queremos inculcar en ellos valores morales, como si eso fuera un fin en sí mismo, lo único que producirá en ellos será una conducta farisaica. Usted va a tener un fariseíto en su casa. Y esa moralidad puede inclusive que sea hasta un obstáculo para que su hijo conozca el Evangelio. Ya que el Evangelio, como decíamos hace un rato, ¿cuál es la noticia del Evangelio? Presentar una información, una buena nueva a pecadores perdidos, sin esperanza porque violaron a la ley de Dios. Pero el moralista no ve eso. ¿El moralista cómo se ve? Señor, yo te doy gracias porque yo no soy como los demás hombres. Y podemos producir hijos, que esa sea la oración que salga de su corazón. Yo no soy como los demás niños. Nuestros hijos, hermanos, necesitan más que un cambio de conducta, un cambio de corazón. Que traiga como consecuencia un cambio de conducta. Y para eso debemos de vivir el Evangelio en nuestros hogares. Y en el resto de este mensaje le estaré compartiendo, como ya he mencionado, 7 formas en las que, cuando decidimos vivir a la luz del Evangelio, el mismo afectará nuestros hogares, tal como nos los comparte Farley en su libro. Y la primera de esa forma es que el Evangelio nos enseñará el temor a Dios. El Evangelio nos enseñará el temor a Dios. Vamos a dedicarle un poco más de tiempo a esta y ya después las otras las veremos más brevemente. La vida cristiana, hermanos, es una vida de fe. ¿Verdad? Como se cantaba hace un rato. Por fe veremos a nuestro Dios. Nosotros entramos a la vida cristiana por la fe, pero seguimos viviendo por la fe. Y esa fe, hermanos, ha de producir en todo verdadero creyente un correcto temor de Dios. Temor de Dios. Y en la Biblia, hermanos, se conecta el temor de Dios con el Evangelio. Hermanos, yo había leído muchas veces 1 de Pedro 1, 17 al 19, y yo veía dos cosas. Yo veía que por un lado hablaba del temor de Dios, y por otro lado hablaba del Evangelio. Pero ahora me di cuenta, después de tantos años, que el apóstol Pedro está conectando el temor de Dios con el Evangelio de Cristo. 1 de Pedro 1, 17 al 19, leo de la Biblia de las Américas. Y si invocáis como Padre aquel que imparcialmente juzga, según la obra de cada uno, conducíos en temor durante todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿De qué está hablando? De temor. ¿Temor de quién? Temor de Dios. Sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada por vuestros padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. ¿Qué está diciendo Pedro? El Evangelio de Cristo producirá ¿qué? Temor de Dios. No, hermanos, el tipo de temor que los esclavos sentían o que sienten en algunos lugares hacia aquellos que lo maltratan. No es ese tipo de temor. Porque ese es un temor. ¿Qué hace ese temor? ¿Acerca o aleja? Aleja. Es un temor que se da en el contexto de una relación de padre a hijo. Pero ¿qué pasa? Ese padre es Dios. Grande, soberano, poderoso. Yo trataba de hacer memoria, ¿cómo lo comparo? Y después recordé una ocasión que el Señor me permitió visitar la catarata del Niágara. Óigame, la verdad que eso es impresionante. Uno se queda sin habla mirando eso. Y eso da cierto temor, pero es un temor que acerca. Estaba ahí la imagen, pero uno se acercaba a ver y ver. Porque era un temor que a la vez te extasiaba, te deleitaba estar cerca de esa catarata. Claro, hasta un punto, ¿verdad? Porque si cruzas ese punto. Y es ese tipo de temor que tenemos que tener para con Dios. Porque nos acercamos a Dios de la misma manera, con deleite, con admiración, con amor. Pero precisamente recordando que ese Dios es grande, que es poderoso, que es santo. Y eso nos debe de llevar, hermanos, a acercarnos a aquel temor, con aquel temor saludable, que nos recuerda quién es Él y quiénes somos nosotros. Y, hermano, yo siento que eso se poco a poco se ha ido perdiendo, aún en nuestro contexto. Y frecuentemente escuchamos personas a veces tomando el nombre de Dios en vano. Es verdad, hay una confianza, una intimidad, pero, hermano, Dios sigue siendo Dios. Y dice la palabra, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Porque Dios es santo, es glorioso, su nombre debe ser temido. Hay personas que no pueden oler perfumes porque les hace daño. De la misma manera, Dios no puede tolerar el pecado. Lo rechaza, lo aborrece con todo su ser. Y a pesar de que Él amaba a Jesucristo con un amor intenso, fuera de toda comparación, cuando Cristo fue vestido en la cruz del Calvario de nuestros pecados, entonces esa ira de Dios se derramó sobre Cristo. Hermanos, en un momento dado se puede decir que Dios aborreció con todo su ser a Jesucristo. ¿Por qué? Porque en ese momento Cristo estaba cargando con las vestiduras de nuestros pecados, de tu pecado y de los míos. Y cuando uno considera estas cosas, hermanos, ¿eso produce qué? ¿Temor? Eso produce temor. Dice Farley, la cruz de Cristo es la más grande razón de temer a Dios que encontramos en la Biblia. A los pies de la cruz aprendemos de ese temor de hijo, el temor que motiva a Dios a bendecir a nuestros hijos. Y es increíble, hermanos, como a veces nosotros como que no conectamos el perdón con el temor. Como que lo vemos como si fueran dos cosas que se oponen. Pero la Biblia conecta. Dice el Salmo 130, versículo 4, que en ti hay perdón para que seas temido. En la Biblia de las Américas. En ti hay perdón para que seas ¿qué? Temido. ¿El perdón produce qué? Temor. No una confianza chabacana produce temor. Porque en la cruz de Cristo, donde Dios derramó su ira contra Cristo por nuestro pecado, en ese evento nos lleva a recordar la santidad de Dios. Y esa santidad hace repeler el pecado. Y a la realidad de, con la realidad de que hay pecado en nuestros corazones, eso nos lleva entonces de temor, nos llena de temor. Dice Martin Lloyd-Jones, lo que la cruz de Cristo nos dice es que Dios odia el pecado. Dios es la eterna antítesis del pecado. Dios abomina el pecado con toda la intensidad de su naturaleza divina, perfecta y santa. Y Dios no solo odia el pecado, es que Él no puede tolerarlo. Dios no puede hacer ningún compromiso, hermanos, con el pecado. ¿Y qué va a producir esto en nosotros como padres, ese temor, motivado por el Evangelio? Bueno, eso nos llevará a odiar como padres más el pecado de nuestras propias vidas y el pecado en la vida de nuestros hijos. A odiar más el pecado en la vida de nuestros hijos y en nuestras vidas. No será posible tomar en serio la cruz de Cristo y ser ligeros, apáticos o pasivos cuando vemos que hay pecado en nuestro hogar y que no está siendo debidamente tratado. No será posible. Trataremos el pecado. ¿Por qué? Porque ese temor de Dios, producto del Evangelio, producirá eso. Contrario a Eliú, que dice la Biblia que él no se atrevió a estorbar el pecado en sus hijos, ese temor de Dios nos llevará a estorbar el pecado y a aborrecer ese pecado. Pero también nos dará una perspectiva eterna de la labor que hacemos como padres. ¿Cuál es nuestro propósito? Llevar a nuestros hijos a que vean la hermosura del Salvador y prepararlos sobre todo para la eternidad. Y eso, hermano, pondrá esfuerzo en nosotros en esa labor y nos va a llevar a evitar la superficialidad en dicha tarea. Por eso, hermano, es que la paternidad requiere, por si tú no lo sabías, preparación. Requiere oración, requiere estudio. Eso no es automático. Requiere esas cosas. Porque, ¿verdad? Las cosas que son importantes, que vienen a nuestras vidas, uno le dedica oración, estudio y preparación. Pero a veces con la paternidad no pasa eso. Pero el temor de Dios nos llevará a eso. Y también nos hará ver a nosotros mismos y a nuestros hijos como personas necesitadas. Ese temor nos llevará a vernos a nosotros mismos y a nuestros hijos como personas necesitadas. Entenderemos la necesidad de Cristo y de su gracia, no solo para nuestra salvación, sino también para nuestra santificación. Para nuestra santificación. Dice el pastor Paul Tripp en su libro ¿Cómo cambia la gente? Una de las razones por las que los adolescentes no se entusiasman tanto con el Evangelio es porque ellos no piensan que lo necesitan. Muchos padres han sido exitosos en levantar pequeños fariseos autojustificados. Cuando ellos, esos adolescentes, se miran a ellos mismos, ellos no se ven aún como un pecador en necesidad desesperada. Así que ellos no están agradecidos por ningún salvador. Pero cuando nos vemos a nosotros mismos como personas necesitadas y llevamos a que nuestros hijos se vean a sí mismos como personas necesitadas, entonces eso nos dará una gran oportunidad, hermanos. ¿Para qué? Para hablarles a ellos y a nosotros mismos de la gracia de Dios. Y ahí entonces entrará en operación el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dice Farley de nuevo, la gracia es el corazón y el alma del cristianismo. Es lo que hace al cristianismo diferente de las demás religiones. La salvación no puede ser ganada, es un regalo. Pero la verdadera salvación es un regalo de la gracia de un Dios infinitamente santo. La gracia es fundamental para la familia de Dios. Y debe ser el aire que nuestros hijos respiren. El aire que nuestros hijos respiren. Hay muchas razones por las que podemos, hermanos, hacer nuestro trabajo en cuanto a la paternidad. Pero muchas veces no son las razones correctas. Hay personas que crían a sus hijos de determinada manera, pero lo que los motiva es el orgullo. Para que vean, hijo de fulano de tal. Porque así me crió mi papá a mí. O por egoísmo, o por lo que sea, hay muchas razones. Pero cuando entendemos el concepto de gracia como un favor inmerecido por ser nosotros pecadores, obraremos como consecuencia de dicha gracia. Y entonces nuestra paternidad será ejercida como consecuencia de la gracia de Dios operando en nuestras vidas. Y eso, hermanos, va a revolucionar nuestro concepto y nuestro accionar paterno. Porque eso nos va a llevar a ejercer la paternidad conforme al patrón de Dios, en gratitud a ese Dios. En gratitud a ese Dios. La gracia de Dios nos motivará a ser padres efectivos. ¿Por qué? Porque amamos a Dios y porque queremos ser agradables a Él. Primariamente, porque amamos a Dios, porque queremos agradarle. Esa gracia nos va a llevar a administrar la disciplina cuando sea necesaria, pero de una forma, hermanos, padres, que sea compasiva y tierna. Compasiva y tierna. Nos llevará a tener un amor sacrificial para con ellos y para con nuestras esposas, etcétera. Hermanos, el temor a Dios le hará bien a nuestro hogar. El temor a Dios le hará bien a nuestros hijos. Dice Jeremías 32:38, ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios, y le daré un solo corazón y un solo camino, para que me teman siempre, para bien de ellos y de sus hijos después de ellos. El temor a Dios, hermano, será un beneficio para el alma de tus hijos. Pero apenas hemos visto el primer resultado de vivir el Evangelio en nuestro hogar. Producirá temor a Dios. Y podemos decir que en cierta forma ese temor a Dios va a producir las demás cosas que vamos a ver a continuación más brevemente. En segundo lugar, el Evangelio nos motivará a dirigir con el ejemplo. El Evangelio nos motivará a dirigir con el ejemplo. Y el ejemplo, hermanos, ¿usted sabe dónde va a comenzar? Por la forma en que nosotros nos relacionemos en nuestro matrimonio. Por la forma que nos relacionemos con nuestras esposas, o la forma que nos relacionemos con nuestros esposos. No podemos pretender tener un desastre de matrimonio y tener hijos piadosos que glorifiquen a Dios. Dios es soberano. Pero no podemos pretender eso. ¿Por qué? Porque lo que nuestros hijos vean en nuestro matrimonio, hablarán tan fuerte que no podrán escuchar lo que dices. No podrán escucharlo. Dice Pedro en 1 Pedro 3:7, maridos, vivid sabiamente con vuestras mujeres, como a vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de la vida. ¿Qué le está diciendo Pedro a los esposos? Que deben de vivir por el ejemplo. Y hermanos, a veces nosotros como padres subestimamos la capacidad de entendimiento que tienen nuestros hijos. Y a veces se da una situación que no se debe de dar en el matrimonio. Pero pensamos, no, ellos están jugando ahí. Ellos no se están dando cuenta. Y tremenda sorpresa cuando después te lo recuerdan 3 semanas después. Eso es terrible, que un padre o una madre le hable mal a sus hijos de su cónyuge. Eso es terrible. Y está mal que también que nos oigan hablar mal de nuestro cónyuge delante de otras personas o a otras personas. Hermanos, el matrimonio es una institución que está diseñada para hacer ¿qué? Una representación ¿de qué? De Cristo. ¿Y de qué? Y de la iglesia. Y si queremos que nuestros hijos sean parte de esa iglesia, ellos deben de ver un cuadro en el hogar que ellos, cuando lo vean, digan, óyeme, pero si eso es un cuadro de Cristo en la iglesia, yo quiero ser parte de la iglesia. Porque yo veo ese ejemplo en el hogar. ¿Cómo ven ellos que ustedes se hablan entre sí? ¿Ven ellos, papá, hombre, que tú tienes un trato cariñoso, considerado, especial? ¿Ven ellos que la prioridad en el hogar es tu cónyuge? ¿Qué ven tus hijos? Lo que ellos vean será más fuerte que lo que tú le enseñes. Más fuerte que lo que tú le enseñes. Hermano, después de Dios, tu audiencia principal son tus hijos. Y ellos están oyendo y están mirando lo que tú haces o lo que dejas de hacer. Y nuestros matrimonios existen no solo para procrear hijos o para buscar compañía. Todo eso es verdad, pero nuestros matrimonios existen para que nuestros hijos tengan un cuadro, aunque sea imperfecto, de lo que es cómo trata Cristo a la iglesia y cómo la iglesia se somete a Jesucristo. Y ellos deben de anhelar pertenecer parte de esa iglesia cuando vean el ejemplo en el hogar. Déjenme decirle algo, hermanos. Cuando en el hogar, el centro del hogar no es el matrimonio, sino que son los hijos. ¿Ustedes saben qué sucede con eso? Que usted pierde el impacto en lo que usted quiere producir en el alma de sus hijos. Usted ha creado todo un mundo, ¿en base a quién? En base a ellos. Todo gira en torno a ellos. Pero cuando es al revés, cuando tú haces el matrimonio el centro de tu hogar, por lo regular, los niños tendrán más influencia de sus padres. Porque ellos van a ver en ese sentido la gracia de Dios operando en el contexto de lo que es Cristo y la iglesia. Cuando todo gira en torno a ellos, ellos terminan sintiéndose merecedores de las cosas. ¿Todo tú lo haces para ellos? Y así fue que nos criaron muchos de nosotros. No había esa presión de, y los hijos son los hijos. ¿Tú crees que yo por un hombre voy a estar sacrificando a mis hijos? Mamá solo hay una, pero un hombre cualquiera, aparece cualquiera. Uno escuchó mucho eso. Pero eso no es lo que dice Dios en su palabra. El matrimonio es la relación más sagrada, más santificante, más grande, que representa mejor a Cristo en la iglesia. El matrimonio debe ser lo prioritario en el hogar. Y cuando nuestros hijos vean eso, eso traerá mayor impacto al corazón y a la mente de nuestros hijos. Y aun cuando nuestros hijos vean nuestros pecados, nuestras flaquezas, nuestra imprudencia, aun así, papá, mamá, tú debes ser un ejemplo para tu hijo, reconociendo que lo hiciste mal, pidiéndole perdón a Dios y pidiéndole perdón a tus hijos, cuando tú sabes que tú no has representado adecuadamente a Cristo y a la iglesia en su hogar. En eso también debemos de ser un ejemplo. Un tercer resultado que traerá el Evangelio a nuestro hogar será que el Evangelio centrará el liderazgo de la familia en el hombre. El Evangelio centrará el liderazgo de la familia en el hombre. Porque Dios llama a los papás a tomar el liderazgo en el hogar. Por eso lo llama cabeza. Y eso, hermanos, no tiene nada de popular en el día de hoy. Nada. En el mundo. Pero penosamente no tiene tampoco nada de popular esta enseñanza en muchas iglesias. Nada de popular. ¿Y sabe por qué, hermanos? Porque muchas veces, creo, muchos creyentes no conectan el tema del hogar con el Evangelio. Y yo vine a acomodarme cuenta de eso ahora. Pero es que si lo conectara con el Evangelio, ¿en qué estuviera pensando? En Cristo y la iglesia. ¿Y quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. Entonces ya la cosa como que se entiende un poco mejor. El Evangelio, bien entendido y practicado, promoverá ese liderazgo. Y los hombres debemos reflejar ese liderazgo, motivado por Jesucristo, quien dio su vida por nosotros, convirtiéndose en nuestro esposo perfecto. Y eso va a conllevar, hermanos, hombres, una mayor responsabilidad sobre nosotros. Porque nosotros somos los que estamos llamados a tomar la iniciativa en el hogar, en los aspectos espirituales. Es más, en todos los aspectos. Dice 1 Corintios 14:35 que si la mujer quiere aprender algo, pregúntele a su marido en su casa. Ese texto, hermano, está en un contexto donde hay muchas explicaciones de ese pasaje, pero hay algo que está fuera de toda duda. Y es que ese texto implica nuestra posición de nosotros como líderes, que debemos estar dispuestos a instruir, a dirigir los asuntos espirituales y generales del hogar. No de forma autoritativa, porque a veces se entiende liderazgo con el que manda, sino como siervos, como Cristo fue siervo. Cristo fue siervo, lavó los pies de sus discípulos, pero era cabeza de los discípulos, cabeza de su iglesia. Nosotros debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para proveer para las necesidades de nuestras familias, como Cristo lo hizo con la iglesia, o lo hace con la iglesia. Y esto requiere, de nuevo, hermanos, preparación. Preparación. Eso requiere que oremos más, que leamos más, que nos esforcemos más, que salgamos de nuestra zona de comodidad y que tomemos las determinaciones necesarias, motivados siempre por la obra de Cristo a nuestro favor, motivado por el Evangelio. ¿Ustedes sabían, hermanos, que muchos editoriales cristianos no quieren publicar libros que hablen acerca de la paternidad, del rol del hombre, de lo que es ser un esposo cristiano, lo que es ser un papá? Eso es un lío a veces, convencer a editoriales cristianos a que publiquen libros o que traduzcan libros. ¿Adivinen por qué? Porque cuando tú vas donde ellos y le preguntas, pero esto es importante, esto es necesario. Sí, el problema es que los hombres no compran esos libros. No los compran. Y eso nos deja pérdidas. Y los libros de mujer ahí por pipa. Por pipa. Si alguien está oyendo, eso es que mucho. Sí, porque Libros van y libros vienen. ¿Y qué tanto libro de mujeres? Y usted ve a muchas hermanas, y de nuevo, ahí está el otro, con el otro, y aprendiendo esto, aquello. Pero los hombres no quieren leer, no les gusta leer. Y eso trae un impacto hasta en la edición de los libros. Pero hermanos, eso es un motivo de vergüenza. Eso es un motivo de vergüenza. Porque los hombres deben ser ejemplo en su hogar, hasta en el hábito de la lectura. Deben ser un ejemplo para su esposa y para sus hijos. Y el Evangelio, hermanos, debe producir y debe motivarte a eso. Si no te está motivando, revisa. Hay algo que no está conectando bien el Evangelio en ti. Porque el Evangelio hasta eso debe producir. Tomar el liderazgo en mi hogar y hacer todo lo que eso implique para cumplir con el rol al que Dios me ha llamado. En cuarto lugar, el Evangelio nos enseñará y motivará a los padres a disciplinar a sus hijos. El Evangelio enseñará y motivará a los padres a disciplinar a sus hijos. La disciplina de Dios es un resultado de qué, hermanos, de su ira para con nosotros, de su amor. Hebreos 12:5, hijo mío, no tengas en poco la disciplina de Dios, si ni te desanimes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama, ¿qué? Disciplina. Y azota a todo el que recibe, ¿por qué? Por hijo. Y la Biblia nos manda ejercer disciplina para con nuestros hijos. Proverbios 13:24, el que escatima la vara odia a su hijo, mas el que lo ama con diligencia lo disciplina. Con diligencia. No es, fulano, ya yo te he dicho 5 veces que ven y no viene. ¿Ya tú te enfartas? 5 veces. Y no ha obedecido. No está disciplinando correctamente. Debiera ser una vez. Y la Biblia nos manda a ejercer esa disciplina. Pero nos manda a hacerlo con una motivación correcta. Y comunicando el Evangelio a nuestros hijos. Comunicando el Evangelio. Nosotros cuando tratamos con nuestros hijos sabemos que no todos son iguales. Hay algunos que dan más dificultades que otros. Pero la realidad es que el pecado mora en el corazón de todos nuestros hijos. Puede ser que el ambiente y otras cosas contribuyan a ciertos comportamientos, pero al final el problema va a ser su pecado. Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y nuestros hijos tienen ese corazón engañoso. Y la disciplina, dice la palabra, que tratará con la necedad, que es producto del pecado. Proverbios 22:15, la necedad está ligada al corazón del niño, pero la vara de la disciplina lo alejará de él. Y en ese contexto, la autoridad debe ser fortalecida. ¿Por qué? Porque Dios odia la rebelión. Porque dice Romanos 13:1, que no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios fueron establecidas, incluyendo la autoridad en el hogar. Esa aplicación de la disciplina, que incluirá el castigo físico cuando fuere necesario, sin embargo, debe estar, hermanos, empapado con el Evangelio. Y eso nos llevará a ser firmes en la aplicación de dicha disciplina, pero a la vez nos llevará a ser compasivos cuando aplicamos esa disciplina. Hay padres que disciplinan cuando están exasperados. Yo voy a ahorcarte, muchacho. Y casi lo ahorca. Eso no es una disciplina con compasión. Debemos de disciplinar con compasión. Por eso es que, hermano, nunca disciplina a tu hijo en público. Salvo alguna circunstancia muy excepcional. Por lo regular, nunca lo disciplina en público. Nunca lo disciplina airado. Tranquilízate, cuenta hasta 10, 15, hasta el número que tengas que contar que te tranquilice. Pero nunca lo disciplinas airado. Porque cuando estás airado, la ira te puede llevar, en el contexto de aplicar la disciplina, a ir más lejos que lo que debe llegar. Y eso desanima el corazón de nuestros hijos. Nunca lo discipline por errores. Mira, no, pastor, yo estoy claro, yo lo disciplino. En estos días, tú sabes lo que es una laptop nuevecita. Y cruzó y el cable y se lo llevó y ahí mi laptop y le di su buena pela. ¿Hiciste mal? Porque nunca debes disciplinar a tus hijos por errores. Porque eso te puede haber pasado a ti. Le puede haber pasado a tu esposa. Le puede haber pasado a cualquiera. Salvo que tú le hayas dicho fulanito, no camine por ahí, que te puede llevar a la top, y caminó por ahí, y se la llevó y la rompió. ¿Por qué tú lo disciplinas en ese momento? No fue por la laptop, fue por la desobediencia. Porque lo que se debe de disciplinar es la desobediencia, no los errores que ellos puedan cometer. Aunque te haya dañado tu vestido nuevo, si fue un error, nunca lo disciplines por errores. Y aprovechemos los momentos de la disciplina para traer el Evangelio a sus corazones, a que ellos reconozcan su pecado y a que aprendan a hacer restitución cuando han ofendido a otros. La disciplina correctamente aplicada a nuestros hijos será de beneficio para sus corazones. Hebreos 12:11. Al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. ¿Verdad? En el momento que a uno disciplinaba, uno decía, oye, qué bendición, titúa, qué bendición, titúa. Uno en ese momento no pensaba en la bendición, uno pensaba en la disciplina. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de dicha disciplina, les da luego un fruto apacible de justicia. La disciplina al final será para el beneficio de nuestros hijos. Recuerda de nuevo, mi hermano, que tus hijos necesitan es un cambio de corazón, no un cambio de conducta. Y cada acto de disciplina será una oportunidad para mostrar en diferentes formas la necesidad que ellos tienen del Evangelio. Hay papás que lo que hace es que lo disciplinan y se van por ahí mismo. Hizo algo malo, estaba viendo televisión, lo discipliné y volví a ver mi programa que estaba viendo, que estaba interesante, mi juego de pelota. Eso no es disciplinar bíblicamente. Tú debes de aprovechar las oportunidades de la disciplina. ¿Para qué? Para tratar con su corazón. Porque a eso te llamó Dios. A eso te llamó Dios. En quinto lugar, no se preocupe que nada más falta quinto, sexto y séptimo. El Evangelio motivará a los padres a enseñar a sus hijos. A enseñar a sus hijos. La Biblia no nos dice dónde deben estudiar nuestros hijos. No dice que debe ser en una escuela pública, ni en una escuela privada, ni en una escuela privada cristiana, ni en homeschooling. Ahora, lo que sí dice la Biblia es que la responsabilidad de la educación de los hijos es de los padres, principalmente. Efesios 6:4 y Deuteronomio capítulo 6. ¿Y de qué forma, hermanos, el Evangelio nos motivará a enseñarle a nuestros hijos? Bueno, si nosotros estamos empapados con el Evangelio y estamos llenos del Evangelio, ¿qué va a suceder? Que cada día vamos a percibir en nuestra vida el poder que tiene el Evangelio, ¿no es así? Y si estamos viendo la luz de ese poder, nosotros no vamos a subestimar el mismo, sino que lo traeremos una y otra vez a la vida de nuestros hijos, confiando en que Dios actuará por medio del mismo. Dios actuará por medio del mismo. Y esa enseñanza tendrá sus contextos formales, como tendrá sus contextos informales. Y a veces, hermano, esos contextos informales son una mina de oro que Dios te está poniendo. Cuando ven esos contextos informales, deja cualquier otra cosa, menos que sea imposible que la dejes. Y aprovéchalo, que lo tienes ahí. Yo estaba muy contento con el sermón que predicó el pastor Suel esta mañana. Hasta que llegué a mi casa y en el contexto de la comida, la hija más pequeña mía me hizo una tremenda pregunta teológica. Ay, qué difícil de responder. Que si Dios predestinó, pero ¿por qué Cristo no murió? Y entonces viene la otra, pero pudo haber muerto por todo el mundo. Y yo con hambre. Yo voy a decirle a mis hijas que están en una cita con el pastor Suel para que él se encargue de responderlo, por estar poniendo cosas en el corazón de nuestros hijos. Cosas buenas. Aprovecha ese momento, hermano, aunque pase hambre. Si puedo hacerlo comiendo también. Pero lo que te quiero decir es que en ese momento, eso es más importante que un plato de comida, porque esa es el alma eterna de tus hijos. Eso es más importante que cualquier otra cosa en el universo. Aprovecha ese momento que Dios te dé. Nunca presumas que tu hijo ha entendido bien el Evangelio. A veces nuestros hijos le hacemos una pregunta y nos responden, wow, entendió. Y varios meses después como que de nuevo viene y la cosa y como que se desequilibra un poco. Nunca presumas que ha entendido bien el Evangelio. Tráelo a su vida de una y otra vez, de diferentes formas, en diferentes contextos. toma en cuenta la edad de cada uno de ellos, y mientras más crezca, habrá menos disciplina física, pero habrá más instrucción. Lee con ellos, hermano. Lee delante de ellos. Y no desmayemos en esta labor, porque en la medida que perseveremos en ella, Dios irá sembrando esa semilla de la palabra. Y a veces, en el momento menos esperado, esa semilla germinará para vida eterna y para la gloria de Dios. Yo tengo un amigo que es hijo de un pastor, que, imagínense, nació en un hogar cristiano, el papá era pastor cuando nació, y siempre le trajo instrucción, pero el muchacho no había forma de que entendiera, aparentemente. Y llegó a tener 17 años de edad. Cuando tenía 17 años de edad, ya el papá no sabía qué iba a hacer. Y ese día, el domingo, en la iglesia, trajo un predicador invitado a que predicara un mensaje del Evangelio. Pero le había dicho a ese pastor que invitó, mira, después que termine de predicar, vamos a tener una cita con mi hijo para que tú hables con él, porque yo no sé ya cómo hablar con este muchacho. Ah, perfecto. Y está predicando, predica el sermón, el pastor, y después que se acaba el sermón, va ese pastor invitado con el papá del amigo que es pastor también, y le dice, fulano, mira, hemos venido a hablar contigo porque estamos muy preocupados por la rebelión que tú tienes con el Evangelio y todos estos años, la intuición, y tú sabes. Y él dijo en ese momento, bueno, llegaron demasiado tarde, me acabo de convertir. Y hermano, se convirtió de verdad. Se convirtió ahí en ese momento. Un momento inesperado. Cuando su papá desfallecía, en ese momento la semilla de la palabra dio fruto en su corazón. Por eso, hermano, no debemos desmayar. Porque puede que inclusive ni siquiera veamos en esta vida la conversión de nuestros hijos. Como John Newton. Su mamá le predicó y se murió cuando él tenía 7 años. 7 años, y se quedó con su papá, que era un perverso. Y se dedicó a ser traficante de esclavos. Y anduvo en todo tipo de pecados. Hasta que un día, en un barco, trayendo esclavos, vino una tormenta, cayó al mar. Y mientras pensaba que se ahogaba, en ese momento él recordó lo que su mamá le había dicho cuando tenía 7 años de edad. A veces uno dice, 7, cuando esté más grande yo te explico, mijo. Esa mamá no pensó así. Le sembró la semilla de la palabra. Y mientras pensaba que se ahogaba, dijo, Dios mío, sálvame. Y lo salvó física y espiritualmente para la gloria de Dios. Física y espiritualmente para la gloria de Dios. Pero un sexto resultado de vivir el Evangelio en nuestros hogares será que esto motivará a los padres a dar muestras abundantes a nuestros hijos del amor de Cristo. El Evangelio motivará a los padres a dar muestras abundantes a nuestros hijos del amor de Cristo. Hermanos, todo padre ama a su hijo, pero no necesariamente, por lo regular, ¿verdad? Pero no necesariamente con el amor de Cristo. Porque cuando el corazón de ese padre está saturado con el Evangelio de Cristo, ese amor por Cristo, primero, va a ser un amor que es mucho mayor al amor que le tiene a sus propios hijos, y a su esposa, y hasta a su propia vida. Lucas 14, 26. Por eso es que el propósito final de nuestra paternidad no es la felicidad de nuestros hijos, es la gloria de Dios en Cristo. Es el propósito de la paternidad, la gloria de Dios en Cristo. Pero déjame decirte algo, eso no significa que el amor a tu hijo va a ser inferior por eso. Será un amor superior, porque va a ser un amor más bíblico, porque va a ser un amor por sus almas que te llevará a hacer los sacrificios que sean necesarios para el bien de ellos. Dichos sacrificios son dados a demostrar de muchas maneras, hermanos. Y en esto Dios trata diferente con cada familia, Dios trata diferente con cada creyente. Pero cuando nosotros vemos familias de la iglesia donde la mujer está dispuesta a quedarse en la casa cuando sus niños están pequeños para poder tener más tiempo con ellos, aún eso implique tener ingresos menores, aún eso implique pasar trabajo, aún eso implique que yo no puedo darme todos los lujos que veo que otra familia de la iglesia sí puede darse, cuando yo estoy dispuesto a hacer ese tipo de sacrificio, entonces yo estoy amando a mis hijos con el amor de Cristo. Con el amor de Cristo. Yo no estoy, hermanos, haciendo de esto una regla universal. Pero cuando vemos una familia que toma esa decisión, entonces ahí hay algo mayor que el aspecto económico. Ahí está la gloria de Dios por detrás. La gloria de Dios en Cristo. Y hermano, como experiencia personal se los digo, esas son decisiones de fe que debemos estar dispuestos a hacer. Y muchas veces cuando las hacemos, de forma increíble, viene la provisión de Dios, de forma que ni nos imaginábamos. Y yo sé que algunos de ustedes aquí dan testimonio de eso. Yo sé que sí. ¿Tú sabes por qué? Porque el testimonio de muchos de ustedes fue lo que me motivó a mí a tomar en un momento dado esa decisión. Y le doy gracias a Dios por ustedes que me motivaron a eso. Porque hay momentos que uno, la tentación está ahí y tú no sabes qué hacer. Y el testimonio de muchos, me acuerdo yo, ¿verdad? Hace años atrás, me llevó a eso. Dios no te va a proveer antes de Él te dice, tú llegaste al mar, crúzalo, mójate los pies. Y cuando estés cruzando, se abrirá el mar rojo y verás la obra de Dios en tu vida. La obra de Dios en tu vida. El amor, dice Pablo, es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es ansioso, no se envanece, no hace nada indebido. No busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Él compara su amor por los creyentes con el amor de una madre que cuida tiernamente a sus hijos. Con profundo amor y afecto, como dice 1 Tesalónicas 2, del 7 al 8. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande fue nuestro afecto, dice Pablo, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Cristo, sino también nuestras propias vidas, porque llegaron a ser muy queridos para nosotros. Hermanos, no todos los padres tenemos esa tendencia. Habemos padres que, de verdad, tenemos que esforzarnos un poquito más en mostrar esa ternura, esa compasión, en acercarnos a nuestros hijos. Pero esto no es un asunto de personalidad, no es un asunto de temperamento, no es un asunto de que a mí me criaron en una dictadura. Es un asunto de la obra del Evangelio en tu vida que te debe llevar a hacer lo que debes de hacer para la gloria de Dios. Y parte de eso será mostrar esa ternura y esa compasión. Es importante lo que le enseñemos a nuestros hijos, pero es importante la forma en que lo hagamos. Yo no estoy minimizando con esto la importancia de la verdad. Dios nos dio cabeza para entender, pero también nos dio corazones para sentir. Y quizás, hermano, tus hijos no recuerden toda la doctrina que tú les has enseñado. Y yo sé que hay muchos aquí que ya sus hijos se han ido de las casas. Tal vez ellos no recuerden todas las doctrinas que tú les enseñaste. Tal vez ahora mismo ellos no tengan todas las convicciones que tú tienes. Pero sí recordarán la ternura con la que le enseñaste y la compasión que le mostraste hacia ellos. Y Dios, hermanos, usará eso para su gloria y para el bien de ellos. Presta atención a tus hijos. Cuando te hablan, míralos. Abrázalos. O abracémoslos. Animémoslos cuando veamos evidencia de gracia en sus corazones y en sus vidas. Y hermano, cuidado con desaprovechar esas oportunidades para estimularlos en cosas por cierto perfeccionismo que a veces hay en nosotros. A veces uno tiene la idea de que si las cosas no están perfectamente bien, eso está mal. Eso está mal. Hermanos, si Dios nos bendijera a nosotros cuando hacemos las cosas perfectamente bien, nunca nos bendecería. Nunca lo hiciera. Entonces, ¿verdad? Tenemos padres, a veces nuestros hijos, cuando eran más chiquitos, que nos hacían dibujos. Yo, mira, papi, lo que te hice. ¿Verdad que está lindo? Sí, mijo. ¿Y qué tú debes hacer como padre? No, eso tiene no sé cuántos errores de dibujo. Tú vas creciendo, tienes que ir mejorando. Hay personas que creen que Dios es así. Dios no es así, hermano. Dios se goza con nuestras buenas obras, lavadas con la sangre de Cristo, pero imperfecta como quiera que sea, y como quiera, Él la recibe, se goza y nos bendice. Así debemos de ser nosotros con nuestros hijos. Estimularlo, cuando veamos evidencia de gracia en sus corazones. ¡Qué bueno, mi amor! Sigue ahí, oraré por ti. Estimula a tus hijos como Dios nos estimula a nosotros y nos bendice. Y finalmente, y a manera de aplicación, el Evangelio será la solución ante nuestras deficiencias como padres. ¿Y por qué usted menciona tanto el Evangelio? Porque ese es el tema, viviendo el Evangelio en nuestros hogares. ¿Y qué está diciendo? En último lugar, y a manera de aplicación, que el Evangelio será la solución ante nuestra deficiencia como padre. De seguro que si tú oyes un mensaje como este, puede que te sientas convicto de pecado al ver tus muchas deficiencias y pecados. Tal vez tú tienes problemas con la ira, con la falta de contentamiento, con la lascivia. Y lo peor de todo es que ahora ves a tus hijos luchando con esas mismas cosas. Y puede que tú, eso te traiga desánimo a tu corazón. Y tú te preguntes, ¿habrá esperanza para mis hijos? Con el mal ejemplo que yo le he dado. Y puede que te preguntes si aún habrá esperanza para ti al reconocer tus muchos pecados y fracasos como esposo, como padre. Hermano, a ti te digo, el Evangelio de Cristo es la solución para tu vida. Predícate todos los días el Evangelio. Reconoce tus pecados, lo serios que son, no lo minimices. Le costó a Jesucristo la muerte en la cruz. Pero una vez vea la cruz de Cristo, vuelve y dile a Dios que te arrepientes de nuevo. Dile que quieres seguir creyendo en ese Cristo, en esa obra. Que tú quieres seguir arrepintiéndote de tus pecados. Que tú quieres seguir descansando en su Evangelio. La gracia de Dios, hermanos, entonces, perdonará nuestros pecados de nuevo y suplirá nuestras imperfecciones. Y de nuevo retumbarán en nuestros oídos las palabras de Cristo: consumado es. Todo lo hizo Él. Nada hice yo. Yo estoy completo en Él. Mi salvación está en sus manos. La salvación de mi esposo, de mis hijos, está en sus manos. De modo que todo depende de Él. Y como todo depende de Él, yo volveré de nuevo a esforzarme cada día. Pero no con la esperanza puesta en mí, sino con la esperanza puesta en Cristo. Y no importa por la situación por la que estemos pasando, en ese momento, cuando te prediques a ti mismo y te apliques a ti mismo el Evangelio, podrás decir: soy más que vencedor por medio de aquel que me amó. Que el Señor use su palabra para vivir cada día más el Evangelio en nuestros hogares, para la gloria de su nombre y para el bien de nuestras almas. Y hermanos, como yo no predico regularmente aquí en esta iglesia, yo me voy a tomar la libertad de pedirle al hermano Alberto que cantemos el himno: por fe veremos a nuestro Dios.